lamentablemente aparece como que esta es una de las movidas del ajedrez, ¿no? Del ajedrez geopolítico, y podrían darse algunas otras movidas de acuerdo a cómo ha ido dando su política internacional Donald Trump, que tú has sido uno de los que ha dicho, oye, este tipo juega con la... Con la incertidumbre,
absolutamente. Pero hay que tener mucho a quien tú dijiste, ¿eh? Marco Rubio. Marco Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos y que siempre ha tenido una posición muy categóricamente enfrentamiento con los líderes de la revolución cubana, con los líderes del socialismo cubano, y que en definitiva... ha dicho ahora con toda claridad, al igual que Trump, de que el régimen cubano está en sus horas casi finales, una situación muy difícil. Entonces hay que atender eso. Antes quizás, sin embargo, todo lo que hemos escuchado de los temas de Irán, el programa de misiles de Irán, y que se le ha amenazado. Yo creo que por ahí podemos tener algunas noticias, lamentablemente, en forma próxima, ¿no? Lo digo porque lamentablemente estas cosas... Yo también quisiera que se solucionaran, pero a través del diálogo. Pero hemos visto que lo que están hablando son básicamente la fuerza y la fuerza unilateral.
No hay que olvidar también, muchos se preguntan por qué habla también español Marco Rubio, porque efectivamente la familia Marco Rubio llegó a finales de década de los 60 a Estados Unidos proveniente de Cuba.
Así es. Y agregaría que a diferencia de los políticos tradicionales de Estados Unidos, hay alguno que tiene alguna idea, por cierto, América Latina, y alguno la conoce, pero en general América Latina es mucho más desconocida que es lo que es Europa Occidental, o incluso que algunos lugares de Asia para Estados Unidos. Sí. No, en este caso, el secretario de Estado, que es el equivalente al canciller, conoce muy bien, particularmente México, Centroamérica y el Caribe, y por extensión América Latina, y tiene ideas muy claras respecto al cambio que quiere acometer rápidamente sobre Cuba.
Gilberto, te mando un abrazo enorme, siempre es un gustazo poder conversar contigo, gracias, porque fue difícil poder conversar contigo porque te vimos en todos los canales de televisión, pero sabíamos que había mucho trabajo, y gracias
no tantos canales, pero quiero agradecerte el tiempo, agradecerte a ti, a los auditores por la paciencia, y por cierto, a Radio Bio Bio. Muy buenos días, sí. Estén muy bien, hasta luego.
Gilberto, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo, hablamos. Ahí está Gilberto Aranda con nosotros hasta ahora. Iremos rápidamente a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente. Vamos a las noticias.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país por los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos. Fue formalizado el gendarme detenido por ingresar drogas al complejo penitenciario de Valparaíso. Los detalles con Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la zona.
En prisión preventiva quedó el gendarme acusado de ingresar drogas en un módulo del complejo penitenciario de Valparaíso. El ahora exfuncionario fue formalizado durante este domingo en el juzgado de garantía de Valparaíso, en donde se declaró reservada su causa. El tribunal porteño le imputó los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos. Ernesto Muñoz Chambe, abogado penalista, analizó el caso y mencionó las penas a las que se expone el exfuncionario de gendarmería.
Se arriesga a penas que en abstracto van de los 541 días a los 5 años de cárcel. Pero, en su caso concreto, por ser funcionario público, además por cometerse el delito en un recinto penitenciario, esta pena que en abstracto puede ir de los 541 a 5 años, en su caso concreto puede ir de los 3 años y un día a 5 años de cárcel por estas agravantes ya mencionadas.
Cabe mencionar que Gendarmería elaboró un sumario interno a pesar de haber desvinculado de forma inmediata al funcionario acusado. En cuanto a la investigación, el juzgado de garantía de Valparaíso decretó un plazo de 90 días con una medida cautelar de prisión preventiva. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hasta esta jornada se amplió la detención de los dos sujetos que son sindicados como los responsables de la muerte de un joven de 20 años quien fue brutalmente golpeado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. La información es con Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción.
la razón que llevó a la Fiscalía a pedir la ampliación de la formalización de Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo es la espera de los resultados de la autopsia del servicio médico legal que señalará la causa de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. Además de informes que aún están pendientes, de los 4 detenidos la noche del sábado, solo 2 serán formalizados, pues se logró determinar que los otros 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, no estaban vinculados directamente con la agresión de Cristóbal, sino con otro hecho similar que será investigado en paralelo en Concepción. El teniente coronel Carlos Araneda, de la segunda comisaría de Talcahuano, confirmó que se habrían registrado rencillas anteriores entre los jóvenes.
El día primero de enero, alrededor de las 03:30 horas, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo, se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente, con golpes de puño y pie a 4 sujetos, de los cuales uno de estos resulta con lesiones de carácter grave, gravísima.
Se estima que a eso de las 12 del mediodía de este lunes se realice la formalización de ambos imputados, que enfrentarán cargos por homicidio simple.
Vamos a ir con noticias de último momento. Estamos con Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil. Nico, estamos contigo.
A esta hora trabaja el equipo de rescates de bomberos en la comuna de Recoleta, justamente en la calle Recoleta, intersección Muñoz-Gamero. Todo esto porque se registró una colisión por alcance justo en las esquinas ya mencionadas, cuando un conductor que preliminarmente conducía en evidente estado de ebriedad alcanzó a un segundo vehículo en el que se trasladaban 2 padres y una lactante, que habría resultado con lesiones de momento de carácter leve. Todo esto a la espera de que trabaje personal SAMU en el lugar. También se espera la presencia de carabineros para realizar los controles toxicológicos correspondientes del responsable y conductor del vehículo que provocó esta colisión. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Silvia Flores, comparecerán hoy lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en los Estados Unidos tras su captura y traslado al país, según se han confirmado fuentes judiciales. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados hasta el juez federal Alvin K. Hellstein en Manhattan a las 12 hora local. Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. La audiencia tendrá lugar después de que el gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela. Recordemos que Maduro está acusado en Estados Unidos de 4 cargos federales: conspiración de narcoterrorismo. Maduro comparece el lunes ante el Tribunal Federal para ese, en este caso, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. 1:07 hasta ahora en la ciudad de Concepción. Les contamos que hay 14 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué. Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Estás en el trasnoche de la radio.
Álvarez, en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, 1:13, ya vamos a estar con Michelle Deler en los próximos minutos, después de varias semanas sin conversar, ha estado con harta pega Michelle, ya vamos a estar con él en los próximos instantes. Tenemos varios mensajes antes de seguir avanzando, nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp al +569 9207888. Sabíamos que teníamos algún problema con Bio TV. Ahora entendemos que ya nos estamos escuchando bien. Gracias a auditores que nos están alertando. Muchas gracias. Nos pueden ir contando ahí si es que ya se ha subsanado, si es que ya se escucha. Al menos nosotros hemos chequeado en la señal de streaming. Ya nos escuchamos bien, ya no hay problema. Pero los que están en la televisión digital de Libre Decepción o en, claro, los que están a esta hora conectados en otras plataformas, nos pueden ir contando si es que efectivamente ya ha retornado el audio. Les agradecemos de sobremanera a todos los que nos están escribiendo ahí y nos van contando, mire, sabe que el audio se escucha un poquito bajito, el audio no se escucha bien. Todo eso nos ayuda para ir mejorando la emisión del programa.
Sí.
Hay un tema, hay un incendio de grandes dimensiones que se está dando hasta ahora en la región del Biobío, en Manuel Rodríguez, Corolompello. Nos ha llegado un video que ya vamos a estar viendo a través de la pantalla de BioBio TV, una situación muy complicada que se está gestando hasta ahora. Nos dicen que desde gran parte de la capital de la región del BioBio se está, al menos se está percibiendo olor a humo, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ese es el incendio, ahí está, a través de BioBio TV, un incendio de grandes dimensiones en Concepción. Esto es Orompeyo con Manuel Rodríguez. Situación que está ocurriendo a esta hora. Entendemos que esta es una casona bastante antigua, nos dicen algunos vecinos. Nos dicen que es un incendio muy complicado que ya se ha dado hace algún rato atrás. Gracias, auditores. Esto es Concepción. Nos escriben hasta ahora varios auditores que están a esa hora. Francisco, le agradecemos que nos mandó también por allí el video. Aparentemente él está cercano a ese lugar. Le voy a preguntar a Francisco si es que de pronto está cercano a ese sitio. Si hay algún auditor que esté cercano a este incendio, nos puede llamar 800-810-810. Gracias también a Davis que nos está escribiendo. Gracias, gracias a los auditores que están conectados, a Alexander también, que hasta ahora se conectó con nosotros. Yo voy a preguntarle ahí a nuestro auditor, a ver si podemos, de repente, ahí le hablé a Nicolás, a ver si de pronto podemos llamarlo por teléfono. Le acabo de escribir a nuestro auditor que nos mandó el incendio de Concepción. Le agradecemos también ahí a Javi, también, que nos está mandando el video, nos mandó una foto. Esto, lamentablemente, aparentemente es un sector muy, muy céntrico. Esto es Orompeyo con Manuel Rodríguez. A ver si de pronto podemos conectarnos con Alfonso, que es el auditor que nos mandó este video. Queremos saber cuál es la magnitud. Bueno, la magnitud la vemos ahí, en este caso, en la pantalla de BioBio TV. Y yo voy a también revisar a través del Cuerpo de Bomberos de Concepción para saber cuántas son las unidades que están, o más bien las máquinas que están llegando a ese sector. Sí, tengo la información. A esta hora está el Cuerpo de Bomberos de Concepción. Ha respondido apoyo fuera de la jurisdicción de las esquinas de Orompeyo y Avenida Manuel Rodríguez, en la comuna de Concepción. 12 carros están concurriendo a esa zona. De hecho, se ha decretado la primera alarma de incendio estructural en Concepción. Esto es, reiteramos, las esquinas de Orompeyo y Avenida Manuel Rodríguez. Esto es en el centro. Ya por lo menos hay 12 carros que han llegado hasta ese sector, 12 carros del Cuerpo de Bomberos de Concepción. Información que está en pleno desarrollo. Si hay algún auditor que esté en la región del Biobío escuchando el programa, nos puede escribir. Le agradecemos también ahí a todos los auditores que nos están mandando videos y fotos de este incendio. Es un incendio que se está viendo desde varios sectores, donde incluso hay edificios. Gracias a Javi, que nos mandó una foto. Esto aparentemente es una... Hay locales comerciales en este lugar. Aparentemente hay locales comerciales. Y lo que uno puede lograr ver es que es una casona antigua. Voy a sumar a la conversación a Michelle Derer, que está con nosotros acá. Michelle, tú estás viendo la imagen, ¿no?
Así es.
Esto aparentemente es una casona antigua, ¿no?
Sí, mira, estaba viendo acá algunos mensajes por Twitter, hablaban de aparentemente podía ser un antiguo motel o ex motel, algo. Estoy tratando de buscar cuál era el nombre que había. Pero como tú señalas, o sea, cuando ya estamos hablando de 12 máquinas despachadas, es porque efectivamente estamos hablando de una emergencia muy, muy grande. Y estoy tratando de buscar, pero decían efectivamente había una suerte de ex motel.
Claro, un alojamiento antiguo. Mira, ahí nos llegó otro video, ahí se logra ver de mejor manera, que claro, se logra ver que es aparentemente, hay uno diría viviendas, porque está al interior de, es decir, la cara interior de una esquina, de una casa esquina, digamos, ¿no? De segundo piso incluso. Acá nos escribe, a ver, varios auditores que nos están escribiendo hasta ahora, gracias auditores por los mensajes que nos llegan. Esto es la zona de ex Motel Fitch, dicen acá, al lado está varias empresas de servicio, nos escribe ahora uno de nuestros auditores. Se incendia el ex Motel Fitch, así se llama el lugar.
Así es.
Ahí estamos viendo la imagen. Ahora, en este tipo de emergencia, lo importante es la ventilación. ¿Qué es lo importante acá?
A ver, acá lo más importante desde el punto de vista de quienes nos están escuchando, especialmente allá en la zona, es mantenerse alejado de ese lugar. Comprender, no nos olvidemos que el humo es tóxico, independiente de cuál sea el material, sobre todo yo te diría que en las últimas décadas, sobre todo la incorporación de materiales sintéticos, hace que obviamente sean muy tóxicos y por lo tanto hay que mantenerse alejado. Nunca nos olvidemos que el humo tiene dos componentes. Uno, que es material particulado, que es lo que nos permite de una u otra manera verlo, pero por otra parte también tiene gases que no se ven y por lo tanto hay que mantenerse alejado. Desde el punto de vista de las mascarillas, recordar que las mascarillas KN95, N95, filtran el material particulado, pero ninguna mascarilla de estas, ni tampoco la quirúrgica, sirven para filtrar los gases. Por lo tanto, si estamos en la cercanía y tenemos personas, adultos mayores, enfermos crónicos, enfermos respiratorios, bebés, etcétera, lo importante es estar atento al entorno y si uno puede alejarse, eso primera prioridad. Segundo, si efectivamente estamos en una zona donde nos está llegando el humo, bueno, lo que podemos hacer es poder colocar algún tipo de toalla húmeda en las partes de abajo y en los de las puertas y también en los bordes de las ventanas de manera tal de evitar al máximo que ingrese el material particulado y obviamente, lamentablemente los gases tienen una capacidad de penetración muy fuerte y por lo tanto ahí en ese sentido si nos vemos complicados, lo ideal es tomar distancia, porque la verdad es que se ve bastante grande y mucha emanación de humo.
Sí, estamos viendo lo que aparece ahora, dice alarma de incendios, Orompeyo con Manuel Rodríguez, bombero de Concepción, trabaja en apoyo de Penco y Chiguayante. O sea, están llegando todas las unidades. Gracias a todos los auditores, un tema que está a esta hora en pleno desarrollo, nos dice que está incluso el tránsito cortado en esa intersección debido a este incendio que se está dando. Entonces, hasta ahora son 12 al menos los carros, las máquinas que hasta ahora están conectados en ese lugar para efectivamente dar la solución y poder rápidamente terminar con este incendio. Uno lo ve allí bien complicada la situación que está hasta ahora. Otro tema es también los grifos, ¿no?
Sí, mira, ahí hay un tema que tenemos que modernizar nuestra red de grifos, porque la verdad es que hemos modernizado nuestras máquinas de bomberos, bienvenido sea, ¿cierto? Y hemos el equipamiento de bomberos se ha mejorado significativamente en las últimas décadas. No obstante, habitualmente nos encontramos con... No, es que los grifos no tenían agua. La verdad es que muchas veces lo que termina ocurriendo es que la demanda de agua es muy alta, porque tenemos máquinas más modernas, porque son capaces de desplegar más cantidad de agua, pero nuestros grifos siguen siendo todavía una red que aporta poca agua respecto de la demanda. En términos simples, uno podría decir que la oferta de agua es inferior a la demanda de agua que tenemos y por lo tanto poner un ejemplo que aquí siempre ponemos hacia donde quizás deberíamos ir, ejemplo en nuestros países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, para poner una referencia, tenemos grifos que dan más de 1,000 gallons por minuto versus por ejemplo en Chile que en general estamos los 250 gallons por minuto, es decir, para que no empecemos con un poco a hacer las conversiones, pero digamos, mientras nosotros estamos en 250, tú tienes incluso grifos en otros países que te dan más de 1,000 en términos del volumen y el caudal de agua. Y eso es muy importante, que deberíamos, parte de la modernización de nuestras ciudades debería ser incorporar esa mayor provisión de agua. Mira, estoy viendo unas imágenes. Mira, esa imagen, quienes nos están viendo en BioBio TV, podemos aprovechar de explicar un par de cosas. Para quienes nos escuchan, estamos frente a una estructura, podríamos pensar en una manzana, que básicamente se está quemando en el centro. Vemos una gran cantidad de fuego en el centro. Quienes están viendo las imágenes les puedo aprovechar de contar, por ejemplo, que tú sabes que el humo es combustible.
Sí.
Y por lo tanto, muchas de las propagaciones también se da por el tema del humo, que se quema a temperaturas por sobre los 400 grados.
Michelle, hay un auditor que nos está le acabo de escribir a Ínico, es la última persona a la que le escribí en el WhatsApp, es un auditor que nos dice que está justo en el sector, se llama Pablo, vamos a intentar comunicarnos con él para saber efectivamente cuál es el trabajo. Acá nos hablan de una tercera alarma de incendio, pero por ahora lo que dice las claves del Cuerpo de Bomberos de Concepción es que se mantienen en la primera alarma de incendio. De todas formas, uno entiende que es un incendio muy grave y que podría escalar a la segunda o tercera alarma.
Mira, quienes nos están viendo en BioBio TV, estamos viendo en el borde un humo negro, turbulento, pesado, denso. Ese es un humo que tiene alta temperatura y que por lo tanto tiene la posibilidad de estar cerca de su etapa de ignición.
Ahí está.
Es decir, básicamente el fuego probablemente va a tender a propagarse porque, entre otras cosas, se va a quemar el humo. Y eso es importante porque estos fenómenos son muy rápidos. Por lo tanto, los planes de evacuación son clave. Tú sabes que para que un compartimento, digamos una habitación, esté completamente en llamas, porque lo que se enciende es el humo o los gases al interior de ese compartimento, pueden pasar solo 3 a 4 minutos. Entonces hay dos elementos, alarma de humo, que son claves, y lo que tiene que ver con hacer una evacuación absolutamente rápida de las instalaciones. Eso es muy, muy, sí, muy relevante.
Estamos con uno de los auditores que está justo en el lugar. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Pablo? Sí, Pablo, ¿estás ahí?
¿Aló? Sí, ahí estoy.
Te escuchamos. Estamos contigo en vivo. ¿Qué es lo que logras ver?
Mira, logro ver que en este momento es justamente en la esquina donde ustedes dicen, justamente en esa esquina hay un local de tacos, pero diciendo al parecer faldado donde hay una oficina de dos pisos que es como una oficina de casa piloto. Se ve el verde de un edificio que se está construyendo al lado que no tiene relación con el incendio.
Ya. ¿Logras ver a vecinos? ¿Llegó Carabineros? ¿Qué es lo que logras ver ahora? ¿Las
sí,
llamas?
Por supuesto, hasta Carabineros, hasta la comandancia acá de Concepción de Bomberos presentes. Están formados, están todos, está cortado. Obviamente hay una bastante responsabilidad cívica de las personas porque están en un perímetro automático, digamos, donde ven el paso de bomberos y no interfieren.
Sí, estamos viéndole ahí una situación bien complicada. Oye, cuéntanos una cosa, este es un sector del centro de Concepción, es un sector que aparentemente
correcto,
era un ex motel, ¿no?
Es un sector céntrico. No tiene relación con motel, efectivamente ya. No. Que alguna vez lo hubo hace muchos años, desde que yo vivo acá, más de 25 años, nunca he visto un motel
ya
aledaño a esta esquina.
Ya. Este sector...
Después, en el segundo piso, en este momento hay un vehículo de bomberos muy poderoso, esto que de alto tonelaje, que tiene una grúa telescópica aproximadamente, aquí está entre unos 20 metros de altura, y desde arriba, comandado el modo joystick, control remoto, está desde arriba atacando el incendio para hacer más efectivo el apagado de este siniestro.
Ya. Se logra ver
Si ustedes necesitan, en unos momentos más les puedo cambiar a modo video, les puedo mostrar en directo a través del WhatsApp, les puedo transmitir y mostrar lo que está ocurriendo en vivo para que una imagen diga más que mil palabras.
Sí, danos un segundo, vamos a intentar comunicarnos contigo de vuelta, a ver si de pronto nos puedes mandar algún video, sería ideal. ¿Te parece?
Por supuesto, pero ¿ya? Si quieres lo puede hacer en directo, en
sí,
tiempo real, si lo
gusta. Sí, déjame ver cómo lo podemos hacer, ¿te parece?
Por supuesto, si necesitas más información aquí voy a estar en línea atento a cualquier
bien
aporte de información que pueda describir de esta situación.
Bien, gracias Pablo, te mandamos un abrazo. Gracias Pablo.
Muchas gracias, un abrazo a todos, feliz año.
Ahí está Pablo, que es uno de los auditores que nos está contando esta situación. Siguen llegando mensajes, siguen llegando videos hasta ahora, Michelle, de lo que está pasando. Aparentemente, porque ahora nos llegan videos desde otra perspectiva, desde otro lugar, incluso, donde se logra ver que hay cables de electricidad que están cercanos. Seguramente se va a necesitar que se apague, o más bien que se corte la electricidad, me imagino, en ese sector, producto de este incendio. Ahí estamos viendo lo es, ahí se logra sí mejor. Sí.
Claro, hay bastante cable básicamente en las calles, quienes nos escuchan para poder describírselo, el típico cablerío ahí, un tema que bueno, siempre es discutible, ¿no? El tema de lo que se llama un poco la basura aérea, algo que algún día podríamos discutir y cómo también eso afecta, por ejemplo, el combate de los incendios. Pero en estos casos vemos un incendio totalmente activo. Lo que estamos viendo en primer plano en este momento es una máquina, me parece que ahí está la una mecánica, que es la que se llama, ¿cierto?, que esta escalera que sube y que va elevada y que en la punta muchas veces desde ahí se hace el combate con pitones que, digamos, tienen un gran, gran caudal. No nos olvidemos que aquí hay dos elementos importantes, la presión y en segundo lugar el caudal. Ahí estamos hablando en general de pitones que tienen capacidades de lanzar 1,000 galones por minuto y por lo tanto se está haciendo como corresponde, ¿no? En estos casos un combate indirecto porque, como les explicaba, lo que estamos viendo es un incendio que parte en el centro de una estructura que se está propagando hacia el perímetro de esta estructura. Imaginémonos como en la mitad de una manzana y esto va hacia el exterior y por lo tanto siempre en esta materia hay que ser extremadamente preocupado de lo que tiene que ver con el colapso de dos ámbitos: uno, los techos, y lo que tiene que ver con los muros. Y por lo tanto me imagino que en este momento se están tomando las precauciones y una de esas es precisamente utilizar esta escala mecánica que permite entonces establecer un combate desde arriba y de manera más defensiva e indirecta.
Sí, bueno, seguramente en los próximos instantes vamos a tener más detalles. Por supuesto, también estamos muy atentos con un lamentable accidente que se ha dado en el centro, bueno, no, más bien no en el centro, pero sí con una persona que aparentemente está en evidente estado de ebriedad, generó un accidente, y vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Esta es otra situación, volvemos a la capital, vamos a estar con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo.
Hola Mario, muy buen día. Efectivamente, calle Recoleta, esquina Muñoz Gamero, justamente en la misma comuna de Recoleta, sector norte de la región metropolitana, donde en estos momentos está Carabineros trabajando por este accidente, por este procedimiento que se desarrolla en la mencionada comuna. Todo esto tiene lugar cerca de las 00:30, cuando ustedes ven esta furgoneta color beige, da colisión por alcance a un vehículo color rojo, cuando estos transitaban a exceso de velocidad preliminarmente y no se habrían percatado de la presencia de este segundo vehículo. Hay que mencionar un detalle que es bastante, que fue colisionado por este, se trasladaban su hija recién nacida, un lactante de tan solo 3 días de vida, que resultó con lesiones leves según los primeros exámenes realizados por el equipo de SAMU en el lugar. De igual manera, por protocolos médicos, esta lactante junto a su madre fueron trasladadas hasta un centro asistencial cercano para realizar exámenes con mayor profundidad. Ustedes pueden ver también en imágenes que al interior del vehículo tipo furgoneta, color beige, se puede ver algún tipo de lata de cerveza, bebida alcohólica, lo que hace presumiblemente suponer la, por supuesto, presencia de alcohol en el lugar y además conducción en estado de ebriedad. Todo eso está siendo periciado en estos momentos por Carabineros, quienes ya está en contacto y haciendo los controles de identidad correspondientes a los dos ocupantes de este vehículo, además del padre de esta bebé lactante de 3 días que resultó con diversas lesiones debido a esta colisión por alcance. Además, yo pude conversar con el padre de esta bebé, que rápidamente se bajó de su vehículo, fue a increpar, a encarar a estos conductores, quienes, él me relató, rápidamente uno se cayó al suelo, incluso por su evidente estado de ebriedad, otro intentó pasar la fuga, situación que fue detenida.
Sí, Nico, estamos con problemas con tu audio, pero aparentemente es tu señal. Esa es la situación que nos da este tema. Vamos a estar atentos, Nico, a ver si podemos volver contigo con el completo informe, porque estábamos con un problema ahí contigo. Lamentablemente no te podíamos escuchar bien. Ahora sí, Nico, ahora sí estamos contigo de vuelta. Sí, no podemos tener nuevamente a Nicolás. Vamos a intentar a ver si se puede retomar esa información. Ahí está. Lamentablemente no hemos podido volver a tener la información con Nicolás. Ahora sí, aparentemente sí. Ahora sí estamos con Nico. Nico, contigo.
Sí, ahora sí parece que retomamos el audio, ¿no?
Sí, ahora sí.
Ya, genial. Bueno, como te comentaba, estos dos ocupantes, al ser increpados por el padre de esta bebé, al encararlos, uno de estos, según el relato de este padre, se habría caído al suelo producto de su evidente estado de ebriedad, y el segundo habría intentado huir desde el lugar, darse la fuga, situación que fue evitada por los vecinos del sector, quienes lo retuvieron ante la llegada de bomberos, que fue el primer equipo especializado en llegar a este lugar. Se activó este equipo de rescate de personas para poder trabajar en la revisión principalmente de la lactante, quien generaba la mayor preocupación por esta colisión por alcance. Sin embargo, no tendría lesiones de carácter grave, sí lesiones leves, sobre todo considerando los pocos días de vida, y fue trasladada junto a su madre a un centro asistencial. Así que estamos al tanto de lo que pueda acontecer en estos próximos instantes acá en la comuna de Recoleta. Ustedes pueden ver en imágenes que está trabajando carabineros en el primero las pericias también de los controles de identidad de los ocupantes de este vehículo, de esta furgoneta, que sería responsable de esta colisión por alcance en Recoleta.
Ya, bien, vamos a volver contigo en cualquier momento, Nico, porque seguramente hablará carabineros, ¿no?
Es muy probable, hemos hecho la consulta para poder tener una vocería al respecto, y en estos momentos, claro, voy a girar un poquito mi cámara porque justo están llevándose en la patrulla policial al que sería, no al que sería, sino a quien estaba a cargo del volante al momento de esta colisión, y es también la persona que habría intentado darse a la fuga del lugar al percatarse de lo ocurrido, situación que fue evitada por vecinos. Seguramente esta persona será trasladada hasta una unidad policial cercana. Veremos si también nosotros podemos acercarnos hasta la misma para poder conversar con el oficial de ronda a cargo de aquella prefectura durante esta noche para poder tener una vocería.
Ya, Nico, vamos a volver contigo entonces, Nico, en cualquier momento para que tú nos vayas contando efectivamente lo que ocurre. Se ve a carabineros, ¿sabes? Que está conversando con alguien. Aparentemente esa persona que está conversando, ¿quién es? Se logra ver, ¿no?
Sí, él es el copiloto del vehículo, que incluso venía sin cinturón de seguridad y colisionó su cabeza junto al parabrisas. Es decir, el impacto fue bastante fuerte. De hecho, el parabrisas de esta furgoneta terminó completamente roto, y esta persona tiene algunas lesiones también en la zona de su rostro, situación que también deberá ser revisada por personal asistencial, y me parece que en estos momentos también esta persona va a ser trasladada a una unidad policial por parte de los funcionarios de carabineros.
Ya, bien, bien, Nicolás, vamos a volver contigo en cualquier momento, ¿te parece? Tú nos cuentas.
Sí, claro, quedamos en contacto. Buen día.
Buen día, ahí está entonces Nicolás Bravo. Estamos con la información del momento, acá a minuto con el trasnoche de la radio. Te propongo algo, Michelle Delerb. Saluda a tu público, porque te están viendo ahora por la televisión.
¿Cómo están? Hola, estamos aquí también haciendo un live a través de Instagram. Aprovechamos a hacer la promo a la red social. @ Michelle Delerb. Siempre hacemos un live acá con Mario para aprovechar de ir utilizando y aprovechando también las multiplataformas, como en este caso BioBio TV.
Sí, pues estamos en BioBio TV, estamos en todas nuestras plataformas digitales. Michelle, te voy a proponer algo. Iré a una pausa.
Vamos.
Escucharemos algo de música.
Muy bien.
Y volvemos contigo, porque estamos todavía con más detalle de lo que está pasando hasta ahora en Concepción, con este lamentable accidente que termina dejando una lactante con lesiones. Por cierto, no hablan de lesiones leves, pero cuando uno habla de una lactante, uno dice, uff, qué
tres días de vida. Bueno, aprovechar también de señalar que aquellos que nos están escuchando en Concepción, Talcahuano, nos puedan enviar información sobre este incendio que está bastante activo hasta hace un par de minutos atrás y que tiene bien preocupado a la ciudad de Concepción y a los cuerpos de bomberos ahí bien desplegados.
Sí, está todo el equipo desplegado, los auditores también que están ocupando la radio para poder conectarse. Mira, nos dice lo siguiente, dice, para complementar la información de lo que está ocurriendo en Concepción, nos dice que siguen llegando cuerpos de bomberos, otras unidades de Talcahuano, Hualpén y otras comunas para apoyar en este siniestro. Dice, no hay ocupantes ni gente ocupando el lugar, dado que el domingo hasta ahora está cerrado por la hora. Imaginen que, dice, ni siquiera ahora las personas dependientes del lugar tienen conocimiento probablemente de esta situación, porque no se ve nada presente al respecto. Y nos dicen que efectivamente este motel del que hablábamos era utilizado en los años 80. Por eso se habla del ex motel Fish. así se llamaría el lugar, en Orompeyo con Manuel Rodríguez. Avenida Manuel Rodríguez con Orompeyo es donde se está dando esta...
Centro de Concepción, sí, para quienes no están por esos lados.
Y hay varios que nos están preguntando, ¿por qué tanta sirena en Concepción? Bueno, hay un incendio.
12 máquinas, han despachado 12 máquinas, al menos esa fue la última información del cuerpo bombero, lo cual es bastante, bastante material.
Sí. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos, 1:38, hacemos el trasnoche de la radio en vivo.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compartiendo las primeras horas del día. El trasnoche de la radio.
Chinita,
Reducción de riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta a 1:43 junto a Michelle Delerbe aquí en el trasnoche de la radio. Ahora sí, en pleno desarrollo nuestra conversación. Michelle, bienvenido al programa. Ya estamos hace rato.
La contingencia nos pasó por encima.
¿Cómo estuvo, Michelle, tu estuviste con harta pega esta semana, estoy contendido?
Sí, he estado con hartas. Bueno, tuvimos con hartos temas porque tuvimos el tema de los incendios forestales. No nos olvidemos que tuvimos incendios grandotes, San Carlos de Apoquindo, y después tuvimos varios en la zona central y algunos en la zona sur también, con una ola de calor que ya te la doy, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados habitualmente, que decimos, no, ola de calor, son 3 días, pero tuvimos una semana digna de mediados de enero, con temperaturas que fueron realmente récord, donde básicamente nos recuerda el riesgo de incendios forestales. Pero algo que nosotros hemos conversado mucho es tratar de ir aportando también en la generación de conciencia sobre la importancia del golpe de calor, básicamente esto de exponerse muchísimo a altas temperaturas como las que tuvimos. Porque no nos olvidemos, tuvimos 35, 36, 37 grados en algunos lados, pero ese es un termómetro que está sobre el pasto, en una caseta, muy protegido. Pero otra cosa es cuando tú estás o adentro del auto o estás caminando en la calle. Me acordaba mucho de las mascotitas, ¿cierto? Los perritos que los sacan a caminar. Nos falta mucha información de eso, y yo creo que es parte del como cuando uno hace los recuentos, creo que es de las cosas con que yo me quedo muy satisfecho que hicimos el año pasado, que fue siempre estar entregando tips en diferentes materias, y una de esas fue sobre el tema del golpe de calor. Así que ha estado bien movido, para qué decir, cómo partió el año, no solamente con temas de incendio como los que vimos ahora, sino que en nuestra región, a nivel internacional, con Venezuela. Nunca nos olvidemos además que las emergencias tienen una característica, tienen la posibilidad de escalar. Por lo tanto, uno siempre tiene que decir en emergencia qué es lo que no estamos viendo, para poder proyectar que siempre esto puede escalar y puede evolucionar. Pero no nos olvidemos, esta semana vienen temperaturas altas. Mañana yo te diría que va a estar un poquito más tranquilo en términos de las temperaturas, pero a partir del martes empiezan a subir nuevamente las temperaturas, principalmente del Maule al sur, y cuando ya llega a esa zona, ya no estamos hablando pastizal, estamos hablando principalmente de árboles, y eso implica que son incendios muy, muy complejos de combatir, y por lo tanto me da la sensación que estamos teniendo una potencial temporada compleja, porque llegaron temperaturas muy altas de manera muy temprana. ¿Y qué significa eso? Que el combustible empieza a perder su humedad rápidamente y empieza a quedar muy disponible para entrar en ignición. Así que bueno, el fin de año del 2025 vino bastante movido en materia de incendios forestales, y en términos de otras situaciones que siempre son de nuestra preocupación, como por ejemplo los eventos masivos. No nos olvidemos el incendio que hubo en Suiza, que nos debe llamar también a reflexionar sobre los eventos masivos, pero no me quedó en Año Nuevo. Que yo creo que nos falta discutir más un poquito esas cosas, porque no nos olvidemos, en este caso enero y febrero para nosotros son meses de mucha discoteca, de mucha actividad al aire libre, pero también en lugares cerrados donde la seguridad es clave.
¿Uno debiese exigir ese tipo de cosas en los lugares a los que uno va, o no?
Yo creo que sí, y creo que nos falta.
Déjame contextualizarte porque la pregunta, porque digamos que vamos a ir de vacaciones pronto. Pongámonos en el caso de las personas que van de vacaciones a algún lugar. Se van a un hotel, se van a un alojamiento, donde sea que vayan. ¿Qué pasa cuando uno dice, bueno, no están todas las medidas de seguridad, no está todo, ahora mismo no están todas las, no sé, no hay extintores, ese tipo de cosas, pero sale más barato que ese, por ejemplo, otro sector? ¿En qué debiese fijarse, no tan solo el lugar donde uno pernocte, sino donde uno vaya a almorzar, por ejemplo, o vaya a pasar una noche, no sé si la palabra es de juerga, pero sí, Porque eso pasó en un local en Año Nuevo.
Fue en un bar, la fiesta. Bueno, debo decirte que además grandes incendios hemos tenido en Chile, en Brasil, y para qué decir, en Estados Unidos, el 2003, un gran incendio en un nightclub que incluso generó el cambio de la normativa en Estados Unidos a nivel nacional respecto de los rociadores contra incendios o los sprinklers. Entonces, hemos tenido tragedia en estas materias. Yo te diría que lo primero es saber que, si vamos a un alojamiento, lo primero, mira, uno cuando entra a una instalación tiene que saber por dónde se puede salir. Y eso implica que a lo menos uno debe considerar la puerta de acceso, que es una puerta de salida, pero siempre debe buscar una alternativa y por lo tanto uno debería saber. Mira, pensemos que vamos a un hotel. ¿Cuántas veces nos preocupamos de, porque el trayecto que uno hace, recepción, habitación, ascensor, habitación, habitación, ascensor? Pero si yo te digo que el acceso es una salida, pero en segundo lugar debemos buscar una segunda alternativa, ¿nos damos el tiempo para ir a mirar dónde está la caja escala? Porque si la verdad es que probablemente no pasamos por la puerta de la caja escala, o en definitiva, esa caja escala estaba en un lugar al final del pasillo, la verdad es que no la vimos, la verdad es que no nos enteramos. Por lo tanto, yo te diría que una recomendación sea que si usted va a un hotel, vaya, recuerde por dónde accedió, pero sabe que en el pasillo dése una vueltecita y vea dónde está la caja escala. Y aquí aprovechamos a hacer el nexo con la gente que administra los hoteles. Que a mí me ha pasado, este año me ha tocado viajar bastante, encontrarme en hoteles donde la caja escala, la puerta está abierta. Y no nos olvidemos que si la puerta está abierta, pierde mucho sentido la caja escala, que debe ser hermética. Porque si tú tienes humo en otro piso y esa caja está abierta, te va a inundar los pisos, pero te va a inundar la caja de escala y te la va a dejar inhabilitada.
Hace muchos años atrás, yo quiero recordar una situación en el... A ver, esto fue hace muchos años atrás. Te estoy hablando en 2000 y algo. Yo conocí a un carabinero que hoy día ya trabaja como forense en la Universidad de Hawái, que se dedicó precisamente a este, a, debido a este tema. Fue el incendio en el Blue House en Punta Arenas. El Blue House era un hostal muy conocido en Magallanes que lamentablemente se generó un incendio dentro de, con esta especie de hostal que lamentablemente no tenía las mejores alternativas de seguridad y terminó con varias personas fallecidas. La tragedia del Blue House. De hecho, déjame revisar porque acá yo estaba buscando información que precisamente esto después se generó todo un tema. Claro, esto fue el 2007, el hostal Blue House, que mató a 10 personas, incluida una familia completa argentina, y que lamentablemente generó un problema tremendo, porque murió gente, bueno, murieron niños muy jóvenes, y que lamentablemente pone, bueno, murieron básicamente por inhalar monóxido de carbono cuando dormían. Había todo un tema de si las medidas de seguridad estaban bien en regla o no. De hecho, hubo un dictamen ahí importante respecto a esto. Y también nos aparece otro, me están acá hablando de otro que ocurrió en la Florida. Otra ciudad que ocurrió hace, en otra parte de Santiago, que ocurrió hace mucho tiempo. Irregularidades de ese tipo muchas veces se pueden...
Sí, y la verdad es que tenemos otro caso emblemático, la Discoteca Divine, en 1993, pero tenemos otros con posterioridad. Ahí yo creo que tenemos que tener dos cosas. Uno, la responsabilidad de cada uno del autocuidado. Por lo tanto, más allá de la norma, ninguna norma va a ser capaz de cubrir el que tengamos preocupación o despreocupación por nuestro autocuidado. Por ejemplo, muchos ahora están viajando a partir de aplicaciones que ofrecen alojamiento. Yo te diría que una de las cosas que pediría, por ejemplo, hay aplicaciones en las cuales entre su formulario describen las medidas de seguridad. Hay algo que en Chile, y aprovechamos quizás aquellos que nos están escuchando en este momento y viendo a través de BioBio TV y que tienen, por ejemplo, su habitación, su casa, que la arriendan a través de estas aplicaciones. Oye, colocar una alarma de humo y eso informarlo a la aplicación como parte de las medidas de seguridad que tienen. Porque yo creo que el tema de las alarmas de humo es absolutamente clave. Y por lo tanto, eso deberíamos preocuparnos de informarnos a través de los antecedentes que aparecen en la aplicación, en la ficha, si hay alarmas de humo. Ahora, creo que ahí vamos nuevamente al, sobre todo en esta época estival, al tema de los municipios. Yo creo que requieren recursos, requieren competencia, requieren personal preparado, y deberíamos fortalecer esa instancia, porque, por ejemplo, en los balnearios, ¿quiénes tienen mayor capacidad de poder saber qué es lo que está ocurriendo en ese territorio del municipio? Ahora, esto significa que los municipios deberían empezar a trabajar antes, porque no nos olvidemos, esto es actividad turística, esto es actividad económica, esto es derecho a la recreación, o sea, tiene una serie de elementos que son muy positivos, pero si no los abordamos adecuadamente, muchas veces incluso terminan estigmatizando un destino que termina saliendo del radar de los clientes que son y los pasajeros que son más interesantes. Por lo tanto, en estos casos yo creo que aquí hay un rol de los municipios que es sumamente importante, por ejemplo, en establecer también un trabajo coordinado con las cámaras de turismo, los establecimientos, para incluso hacer fiscalizaciones, revisiones, mejoras que tienen que ver con seguridad. Por ejemplo, mira, uno de los temas que viene en Suiza. Te voy a explicar un poco la diferencia con Estados Unidos. En Estados Unidos la norma es muy rígida. Y, por ejemplo, si tú vas a un local, ese local tiene una capacidad de carga. Es decir, te va a decir, por ejemplo, tú vas a tener una placa en la entrada que va a decir, este local comercial, este restaurante, por ejemplo, tiene una capacidad para 100 personas paradas y 50 personas sentadas. Eso se cumple. Si llega la autoridad, que se llama el Fire Marshal, y ve que hay más de esa capacidad de carga, puede clausurarlo de manera inmediata. Entonces, es muy rígida. En el caso de Suiza, la norma la aplican los cantones con cierto grado de flexibilidad. Probablemente, tú lo que tuviste aquí, que va a ser gran debate en Suiza, son debates que se dieron a partir de grandes tragedias en Estados Unidos. Uno, tiene que ver con la cantidad de personas que había adentro. Segundo, el uso de elementos pirotécnicos, fuego. Tercero, la decoración que no cumplía probablemente con norma de material ignífugo. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, después de estas tragedias, parte de lo que se fija mucho el Fire Marshal es que, por ejemplo, si se ocupan telas en un escenario, si se ocupan decoraciones, esas decoraciones tengan certificación de un material ignífugo. A mí me tocó en una oportunidad ir con el Fire Marshal a una feria. Estas ferias que vemos, la típica feria gringa con la rueda, ¿no? Muy, muy, muy rural. Y partimos fiscalizando 5 días antes, cuando partió el montaje. Pero había un equilibrio, no la sanción, sino que de construir y que eso se realizara de manera segura. Claro. Entonces partimos 5 días antes y cada falta que encontrábamos se le decía al locatario, mire, mejor esto. Y sabes que una de las cosas que nos pasaba era que encontramos estos toldos, entre comillas, como le llamamos nosotros, los toldos azules, y que detrás se ponía un stand, debajo se ponía un stand que no venía con la certificación de tela ignífuga. Entonces se le decía, mire, usted no va a poder funcionar con este toldo, salvo que, y una de las cosas que venden en Estados Unidos, por ejemplo, es un spray que tú rocías completo esa tela y básicamente queda más resistente al fuego. Pero ahí hay un trabajo en el nivel local que tiene que ser coordinado y colaborativo para que no entremos en esta dinámica de que queda en realidad la catástrofe y después decimos, no, es que falló esto, cuando en realidad eso se podría haber detectado antes. A mí me preocupa mucho, mucho lo que es la temporada estival, claro, donde tenemos fiesta y los eventos.
Mira, está bueno lo que tú dices, nos quedan algunos minutos, está bueno lo que tú dices porque hay mucha gente que probablemente va a salir de la zona y va a ir a eventos masivos, donde en definitiva podría darse, a ver, uno no está llamando a que ocurran catástrofes, pero sí a estar atento las salidas de emergencia.
Así es.
El tema del fuego.
Salida de emergencia, saber dónde están y que no estén bloqueadas, que es el otro tema. Que a veces por armar un evento, tú mueves los muebles, la silla y terminan bloqueando una salida de emergencia, que esté iluminada, permanentemente tenga iluminación autónoma. Es decir, se corta la luz y eso sigue encendido.
Es verdad. Bueno, yo me imagino que seguramente no va a ser la última oportunidad, porque, bueno, yo la próxima semana no voy a estar, pero va a estar Nicolás Stagnaro y seguramente.
Pero a ver, ¿por qué no vas a estar, Mario? A ver, cuéntanos, ¿por qué no, no vas a estar?
Vamos de vacaciones, vamos de vacaciones.
No, que no. No, esto yo creo que no. Es censurable, esto no me parece correcto.
Sí. Oye, Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
No, hazle
invitación a que la gente te siga en tus redes sociales, porque estás subiendo harto contenido, estás viajando harto.
Así es, @ Michelle del ERF en todas mis redes sociales, Instagram, X, YouTube, también Facebook. Hay multiplataforma, así que no, muchas gracias, que tengas unas bonitas vacaciones, que tengas un gran 2026, a quienes nos escuchan, nos ven, también muchas felicidades, que tengan un 2026.